Hola a todos y bienvenidos a 320 Podcast. Mi nombre es Tai.
Mi nombre es Emma.
Y estamos súper felices de estar en nuestro segundo episodio. ¿Cómo te sientes?
Excited, emocionado, feliz, sí. Contento, súper cool.
Yo creo que estoy bien feliz porque el apoyo que hemos recibido, como que todos los comentarios, estamos súper felices de que sea de bendición a la vida de cada uno. Yo creo que ese era nuestra mayor meta y saber que se está cumpliendo es como que we're happy.
La voluntad del Señor.
Sí.
De verdad que ha sido súper, súper emocionante ver que personas que ni siquiera uno se imagina que vayan a reaccionar o ver o tomar de su tiempo para ver un video de 20 minutos.
Sí, de verdad que lo apreciamos mucho. Corazoncito. Y la semana pasada tuvimos un tema que fue relacionado a cómo nació este podcast. Pero el tema de hoy es un poquito más confrontante.
Quiero que la gente sepa que yo tampoco sé. No, yo solamente sé el tema, nada más, el versículo clave. Así que yo voy a estar reaccionando en vivo con ustedes.
El tema es un poquito confrontante y el título, como ya pudieron ver, es Sacando la viga de mi ojo.
Nice, I like it.
So, yo pienso que si sabes de Biblia o has escuchado este versículo antes, sabes de qué versículo estamos hablando. Y yo creo que yo tengo una convicción personal. Yo creo que ese versículo está como en la tercera lista, como que el tercero en la lista de los versículos que todo el mundo se sabe. Como que primero está Filipenses 4:13, todo el mundo se sabe ese. El segundo es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo creo que este está en la lista y es Mateo 7:3-5. Voy a leerlo rapidito para que entren en contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y este es Jesús hablando. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso el título de este podcast se llama Sacando la viga de mi ojo. ¿Qué tú, no sé, qué te viene a la mente cuando escuchas eso?
Lo primero que me llega a la mente es que yo he escuchado este versículo 1000 veces y no fue hasta hoy que me senté a leerlo con calma que me di cuenta la diferencia que Jesús usa para definir lo que está en la visión de cada persona. Yeah. Uno tiene una paja y el otro tiene una viga. Y yo siempre pensaba en una viga como una astilla, como un pedazo de madera que se te pega de una escoba o algo así. Pero Jesús, siendo Jesús, utiliza una viga, que es lo que se utiliza en construcción para aguantar techo y estructura. Eso nunca lo había pensado. Yo no sé, yo me imaginaba como un pedazo de madera más grande, pero no una viga en el ojo de la persona.
Tú sabes que yo siempre que pienso en este versículo, pienso que esta es como la tiraera cristiana. Es como que, tú sabes, no te puedo insultar, pero te voy a tirar Mateo 7:3-5.
Sí, no. No puedo usar la Biblia, pero voy a usarla ahora para ponerla en un estado bíblico para decir que me está juzgando, me siento juzgado.
Yo siento que siempre este versículo lo usamos para decirlo a otra persona, ¿entiendes? Como que siempre es como que, fulano de tal está mirando la paja de mi ojo y no mira la viga que tiene en el de él. Pero conociendo cómo enseñaba Jesús, yo estoy 100% segura de que él no dijo ese versículo para que lo usáramos en contra de alguien.
¿Verdad?
Yo pienso que él lo dijo para que siempre lo utilicemos en primera persona.
Sí, yo creo que lo último que Jesús estaba pensando cuando dio este versículo, no este versículo, cuando estaba enseñándole esto a sus discípulos, lo último que pensó, o quizás lo estaba pensando, quién sabe, pero lo último que pensó fue, esto se va a ver bien bonito en el muro de Juanito cuando le dé share y le dé copy-paste de Biblia.com para tirarle a otra persona que tiene riña en su Facebook o en su cualquier redes sociales. Y algo que está bien curioso es que en ese capítulo, que es el capítulo 7, antes y después Jesús está enseñando del reino. Jesús está enseñando de cómo es su reino, que mucha gente esperaba un reino literal que lo fuera a liberar como un ejército o algo así. Y Jesús está enseñando principios espirituales a un pueblo que esperaba una respuesta física. Y pueden leer el capítulo completo, no me voy a sentar aquí a discutirlo, pero es curioso ver las comparaciones que él usa y la importancia que él le da al amar a tu prójimo segundo que nada, porque primero es amar al Señor sobre todas las cosas. Pero así es que funciona el reino del reino espiritual, el reino del Señor.
Me encanta eso. Uh-huh. Y yo creo que va brutal porque si pudiéramos añadir, si aplicamos este versículo de la manera correcta, vamos a tener mentalidad de reino. Y uh-huh. se necesita tener mentalidad de reino para aplicar este versículo. Y como mí, yo no sé, yo he descubierto, descubrí haciendo este...
He descubrido.
Eso está mal dicho. He aprendido que yo aprendo a base de puntos. O sea, como que yo creo que voy a hacerlo todos los podcasts. Como que yo traigo puntos, como que se me hace más fácil internalizar y aprender lo que Dios me ha dado y lo que Dios me ha enseñado por puntos. Es como que, pues, así que acostúmbrese, porque tengo puntos hoy también. Sí. So, el primer punto que que aprendí de este versículo es...
Punto uno.
Que el mundo no cambia viendo los defectos en los demás, sino reconociendo nuestros errores y cambiándolos.
Nice. Be the change you want to be in the world.
Ya empezaste a hablar inglés. Ya empezó.
Sé el cambio que deseas hacer en el mundo.
Y yo pienso que este punto me habló bien brutal a mi vida porque, obviamente, para la gloria del Señor, yo he cambiado un montón, pero antes, esa era yo. Yo siempre estaba mirando los errores de los demás. Yo siempre, no, todo el mundo está mal. Yo estoy bien. Si todo el mundo me escuchara, las cosas saldrían bien. Le está saliendo mal las cosas porque no me escuchan. E incluso esta mentalidad de reino, cuando empecé a aplicarla, y Dios obviamente me ha ido transformando, no solamente benefició mi vida ministerial, sino que benefició todo lo que hago, literalmente hasta mi negocio, mi familia, cómo me relaciono con las personas, porque yo recuerdo, por ejemplo, aplicando la parte de mi negocio, yo recuerdo que cuando yo no tenía clientes, que no tenía como que trabajo constante, yo siempre estaba como que, no, es que la gente no quiere pagar. Es que la gente quiere todo gratis. Es que yo no sé, la gente apoya a otras personas. Y no fue hasta que como que choqué con esto que yo empecé, quizás yo soy el problema. Y empecé a sentar, a analizarme como que, déjame ver qué puedo yo cambiar. Y se requiere mucha humildad para sentarte y humillarte a ti mismo y empezar, ok, maybe mi forma de editar no va acorde con lo que estoy pidiendo. Quizás mi servicio al cliente no era el bueno, no era el mejor. Quizás la forma en que hacía, trabajaba, pensaba, no era la mejor. Y empecé a autoanalizarme, y no solamente a autoanalizarme, sino a buscar la manera de mejorar. Empecé a buscar tutorial, empecé a estudiar y empecé a mejorar mi técnica. Y eso fue en el área de mi negocio. E igual para todo, porque quizás puedes aplicarlo a asistir a una iglesia. Quizás estás como que, no quiero asistir a una iglesia porque es que todo lo hacen mal, porque es que, ay, no, esto no me gusta, pero si vas a otra iglesia, te va a pasar lo mismo. Y en realidad, y no quiero decir que las iglesias sean perfectas, porque somos humanos, pero vas a seguir brincando de iglesia en iglesia porque nunca te va a gustar nada, porque estás viendo todo lo malo, estás viendo la paja ahí en el ojo de tu hermano, pero no estás viendo la viga, que es que realmente estamos mal nosotros. Igual pasa quizás con un trabajo, quizás dicen, no, pues yo voy a tomar otro trabajo porque no me gusta eso. Y así sucesivamente seguimos en nuestra vida buscando los errores de los demás y no hacemos una pausa de decir, quizás yo soy el problema.
So, para resumir, quizás tú estás diciendo que tú nunca ibas a poder mejorar en lo que tú haces hasta que no fueras lo suficientemente humilde para matar tu orgullo uh-huh. y pensar que okay, quizás el problema soy yo.
Sí.
Y pudiste encontrar y descubrir tus problemas, pero no fue hasta que decidiste poner tu orgullo a un lado que viste lo que podías hacer.
Uh-huh.
Ok, qué chévere.
Y yo creo que por eso digo que requiere una mentalidad de reino, porque yo estoy poniendo primero a mi hermano, estoy poniendo primero a mi prójimo.
Y no tanto poner primero a otra persona, sino te está poniendo tú último.
Último, literal. En todas las cosas que yo emprendía, es como que no. Yo siempre paro y digo, quizás yo soy el problema, déjame analizarme. Y con eso también, si se te hace difícil, que otra cosa que yo hice fue, como que a veces estamos como que no nos damos cuenta de cómo actuamos. Otra cosa que yo hice fue orar, que es bien importante. Y es orar y pedirle al Espíritu Santo que te revele las cosas que tú tienes que cambiar, que no te estás dando cuenta. Cuando yo empecé a hacer esto, como que, Señor, muéstrame las cosas que yo estoy haciendo mal, que quizás yo no me doy cuenta. Porque quizás están en mis genes, quizás yo siempre he actuado así toda la vida y no me doy cuenta. Y yo recuerdo que cuando empecé a hacer esa oración, todos los días, Señor, muéstrame que tengo que cambiar, que no me estoy dando cuenta. A veces yo hacía cosas que cuando las hacía decía, porque yo estoy haciendo esto, no me gusta lo que estoy haciendo. Y era cosas que había hecho toda mi vida. Y yo creo que eso es una clave bien importante. Ora y pide al Espíritu Santo que te revele lo que tú necesitas cambiar que quizás no te estás dando cuenta.
That's good.
Ya. ¿Quieres ir al segundo punto?
Adelante.
El segundo punto es, y ese va bien de la mano con el primero, es que el orgullo no nos deja cambiar porque ocupa todo el espacio que puede ocupar la transformación. Cuando somos orgullosos, estamos todo el tiempo como que no, yo no necesito cambiar, que necesita cambiar a la otra persona está mal. Ese orgullo no permite que haya espacio para que Dios trabaje, para que Dios te transforme. Y no solamente así como que, no, yo soy humilde, Señor. Tú sabes que yo soy humilde, Señor. Y eso no, en realidad no es humildad verdadera, es tú en tu cuarto, en donde sea que tú te encuentres con Dios, en tu vida diaria es decir, Señor, muéstrame que estoy haciendo mal y soltar ese orgullo de quizás tú tener la razón todo el tiempo o algo así.
¿Cómo, haciendo un paréntesis, cómo tú, porque quizás hay personas que te escuchan y dicen, pero yo soy humilde, yo no soy orgulloso, yo no tengo carros caros. Uh-huh. Yo no tengo una casa, una mansión, yo no tengo mucho dinero, yo soy humilde. ¿Cómo, cuál sería la diferencia entre, a qué tú te refieres cuando dices humildad? ¿Me entiendes? No, uh-huh. No, sí, bueno, porque supongo que no estás viniendo de un lugar de bienes materiales, no es un lugar materialista. Uh-huh. ¿A qué te refieres cuando dices ser humilde?
Yo, para mí, humildad, y a la humildad que me refiero es de tú tener la capacidad de reconocer que tú no estás bien. Y yo creo que eso rompe todo orgullo. Por ejemplo, yo siempre miraba todo, pero es que todo, en todos lados. Yo siempre miraba todo lo malo en todos lados. En la iglesia, en mi trabajo, en todo lo que yo hacía. En Emanuel también. Mí. También Emanuel, fuera de broma.
Ayuda.
o sea, ridículo. Yo siempre miraba todo lo malo. Y se requiere humildad. O sea, tú quebrarte. Ponerte segundo. Y, por ejemplo, en el caso de Manuel, yo siempre estaba como que, ay, él siempre está haciendo esto, él siempre está haciendo lo otro. Y nos ocasionaba mucha pelea. Y no fue hasta como que, quizás yo también hago muchas cosas que yo no me dé cuenta, que también le molestan. Eso requiere humildad, requiere que tú te humilles a ti mismo. Decir, ok, yo no estoy bien en todo lo que estoy haciendo. Y pedir perdón lo primero. Y lo otro es analizarte y buscar todas las cosas que tú estás haciendo malas. Y no para como autodañarte, ¿no? Como que, ay, mira, yo no sirvo, soy una porquería, estoy haciendo todo esto mal. No, es como que, ok, yo tengo una cosa que yo cambié brutal, es que yo me enojaba, pero es que yo tenía, en Puerto Rico dicen que tenía la mecha corta. Eso es como que, no sé cómo, ¿de dónde viene? Yo no sé cómo explicar ese dicho. Pero
a mí todavía me dicen eso.
Pero es como que tiene la mecha corta, no sé la si en sus países.
La mecha corta es que cuando, la mecha es el, imagínate la dinamita.
Ah, exacto.
La mecha es la soguita que tú le prendes fuego y se tarda. Pues, cuando la mecha es larga, tú tienes tiempo de apagarla o de cortarla. Pero cuando la mecha es corta, la primera que tú le prendes fuego, explota.
Exacto. Pues, esa era yo. Era como que alguien me decía algo, 3 segundos, para yo explotar y ofender a la persona. Y muchas veces, que eso fue también que se requiere humildad, uno puede decir, es que yo tenía razón porque es que esa persona me hizo esto. Yo tenía la razón de responderle para atrás. Y eso fue una cosa que yo tuve que aguantar mucho de, yo era bien explosiva, como que todo lo que me decían, me echa corta. Prendía, explotaba y olvídate, si te ofendía, allá tú. Y tuvo que haber un quebranto de mi parte de decir, eso no son actitudes de reino, Jesús no actuaría así. Y pues obviamente esa humildad es la que me refiero, que hay que humillarse, callarse y es decir, yo tengo la razón de contestarle a esta persona, pero ¿sabes qué? Yo no voy a mirar la paja de la persona en el ojo. Voy a mirar mi viga. Mi viga es que soy corajienta y voy a tratar de bregar con eso. So, a eso yo creo que se refería a Jesús. Como que antes de irte allá, tuvo que creerte a decirle, mira, tienes una paja en el ojo. No, mira, yo tengo una viga que es más grande. Y pues obviamente trabajar en eso.
Ok. I like it.
Te gusta.
So, una persona que se considera humilde estaría sorprendida de descubrir que quizás sí, vive orgullosamente.
Uh-huh. Tú puedes ser la persona que se dice, pues tengo un carro súper barato, pero ya a mí no me gustan las cosas caras. Y puedes estar lleno de orgullo. Quizás no te dejes ayudar. Puede ser que tú seas la persona más corajienta del mundo. Vives en amargura. Vives criticando todo lo que ves.
Mira, tú puedes...
¿Qué vas a decir? A mí me preocupa, Manuel.
Es que me acordé de algo que lo tengo que decir. Tú puedes ser la señora de la trapo de bola.
La otra pólvora. Es que los puertorriqueños solamente van a
entender. Está bien, pero ok, pues vamos a explicar. La trapo bola es una, recuerdo una señora una vez que sale, se hizo famosa en Puerto Rico en la televisión porque estaba regalando.
Estaban regalando
juguetes para niños. Ajá. Como de Navidades o de Reyes o algo
de
así.
De Reyes.
Siempre va a salir alguien que va a poner la historia correcta y viene todo el fact check completo. Pero era una señora que estaba regalando, mire, regalos para niños regalados. Tú no los compraste y le dieron unas bolas de baloncesto. Y cuando entrevistaron a la señora en las noticias, lo único que la señora pudo decir, pudo haber, oye, qué perfecto ejemplo. Pudo haber sido humilde y dicho, wow, qué bonito gesto, nos regalaron unos juguetes y todo lo demás. Lo único que la señora dijo fue, nos regalaron unas trapebolas. Y la señora criticando, mire, usted no compró eso, pero no fue lo suficientemente humilde como para decir, qué bueno que tuvimos unos regalos y tuvimos una bendición. Uh-huh. Yo no lo compré, fue provisto para nosotros, pero la mentalidad de la señora era... Una trapo de bola. Uh-huh. Señora, si usted me está viendo, yo la amo como quiera.
Buena aplicación. Tú sabes que eso también va con el tercer punto que voy a decir, es que no podemos ayudar, y lo dice el versículo 5, dice obviamente que eres hipócrita cuando haces eso, que Jesús lo dijo bien claro, no lo dije yo, fue Jesús. Dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien.
¿Y lo dijo quién?
Jesús, para sacar la paja del ojo de tu hermano. So, cuando somos humildes, al reconocer que nosotros estamos mal, lo primero que va a pasar es, obviamente, el Señor te va a transformar y te va... Y no, esto no va a pasar de la noche a la mañana, es que vas a ir a orar ahora, Señor, por favor, ya cámbiame, y al otro día no. Esto requiere constante humillación, constante prueba de paciencia de personas que quizás te dicen, y todavía al día de hoy yo sigo trabajando con eso. Y sigo en esa lucha porque es mi carne, es mi forma de ser. Pero obviamente el Espíritu te capacita para seguir siendo como Dios quiere que tú seas. So, tú no puedes ayudar a alguien. So, tú no puedes sacarle la paja del ojo a tu hermano hasta que tú saques tu viga. Y lo dice el mismo Jesús. Dice, serías hipócrita. Y otra cosa es que no vas a ver bien porque usted... Y eso es una de las cosas que pasó también, que el Señor ha ido transformando. Cuando yo me humillé, y dije, Señor, quizás yo decido el problema siempre. Empecé a ver que la paja del ojo de mi hermano no era tan grande como yo pensaba que parecía. Y el Señor te va a mostrar que... yo creo que también el Señor te va a enseñar compasión. So, muchas veces ahora, cuando hacen algo, cuando pasa alguna discusión o algo, yo pienso como que quizás esa persona pasó algo. Quizás esa persona no lo quiso decir a propósito. Quizás esa persona... no sé, como que pasó algo en su pasado que la hace actuar así y me lleva a ser compasiva con esa persona. Y eso es obviamente fruto de tu humillarte y dejar que el Espíritu Santo obre en ti. So, no puedes ayudar a nadie, no puedes sacarle la paja del ojo a tu hermano hasta que tú saques la viga de tu ojo, porque eso va a aclarar tu vista y obviamente te va a enseñar que, mira, quizás lo que tú tienes en el ojo no es tan grande como yo parecía, como yo pensaba. Y lo puedo arreglar y podemos trabajar con eso. So, yo creo que eso me ministró bien brutal. Esos fueron los tres puntos que me ministraron bien brutal de ese versículo.
Algo que yo le quisiera añadir es... lo primero y lo clave en todo lo que has dicho, yo creo que el punto principal es que hay que ser lo suficientemente humilde como para mirarte a ti primero antes de poder ayudar a los demás. Y pensaba en Santiago 4, una de mis cartas favoritas. En Santiago 4, el autor hace referencia a un salmo, que es Salmo 136 o 138. En Santiago 4, 6 dice, hermano, voy a leer desde versículo 4. En Santiago 4, 4 dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Y el versículo 6 dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y volvemos a la raíz del problema, o a la raíz del asunto, es la humildad. Y más que ser un asunto entre tú o un hermano o todo lo demás, es un asunto entre tú y Dios. Si tú quieres que Dios te mire de cerca, tú necesitas entonces tener un cambio en actitud, en cómo tú te acercas a la vida. Y no quiero sonar sobre espiritual. No quiero que piense que estoy hablándole solamente a personas que quizás asisten fielmente a la iglesia o algo así. Cualquier persona que escuche esto debería tener en mente que el Señor, la palabra dice clara que el Señor se va a poner al pensamiento orgulloso, porque el pensamiento orgulloso tiende a ponerte a ti antes que los demás, antes que al Señor. Y cuando tú eres humilde, tú amas al Señor primero y amas a tu prójimo segundo, que es el resumen que Jesús dio cuando dijo, ama los dos mandamientos, ama primero al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú necesitas tener ese pensamiento humilde para reconocer eso diariamente, en toda decisión que tú tomes, en todo pensamiento que tú tengas, cada palabra que salga de tu boca. Y el favor del Señor va a estar disponible para ti, pero necesitas tener este pensamiento humilde. Y lo segundo que quiero decir es que mientras tú hablabas me acordé de algo. Cuando dijiste que en el segundo punto dice que el orgullo no nos deja cambiar porque ocupa el espacio de la transformación. Y recordé la palabra en Hebreos 12:1, dice que por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, o sea, ustedes que son servidores, ustedes que son parte de o embajadores del reino en la tierra, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con la perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dos cosas que quiero decir de aquí. La primera es que tú dijiste también que esto es algo que tú tienes que hacer diariamente. En muchas ocasiones en la palabra, el apóstol Pablo, y pienso también en nuestro pastor Carlos, siempre usa muchas ilustraciones de ejercicio. Todas estas cosas que nosotros estábamos diciendo son estilos de vida que tú tienes que ejercitar diariamente. No es algo que tú haces una vez e inmediatamente subiste de nivel y estás en una nueva categoría y una nueva dimensión espiritual. La verdad es que son cambios cotidianos que tú tienes que hacer diariamente para poder ser un mejor cristiano. Y cuando digo cristiano, me refiero a representante de reino en la tierra, un seguidor de Cristo. Y en otras versiones dice, despójate del lastre que te estorba. Y el lastre es lo que se utiliza, y entiendo que todavía se utiliza en algunas naves, en algunos barcos. Es un peso que se pone en el medio del barco para mantener la nave a flote, pero a la misma vez impide que pase cierta velocidad. Tú necesitas despojarte del lastre para poder avanzar más rápido, más seguro, más enfocado hacia la meta.
Amén. Yo creo que también esta sociedad de hoy en día nos impulsa a ser orgullosos, como que no, ámate tú primero. Y yo entiendo que hay que poner límites, pero también Dios nos ha mandado a poner y servir a nuestro prójimo. Y eso también requiere, como dijimos, humildad a nuestra parte, porque, como dice ese versículo, esto nos va a atrasar. Si tú quieres seguir adelante y quieres progresar en tu vida espiritual, tienes que despojarte del orgullo que te atrasa, del orgullo que no te deja y te impide ver que quizás, mira, lo que está pasando en la iglesia donde vas, o lo que está pasando en tu trabajo, o lo que está pasando en tu negocio, no es tan grande ni tan malo como se ve. Quizás el problema eres tú. Y requiere que oremos, que constantemente nos autoanalicemos y que le pidamos al Espíritu que nos muestre que estamos haciendo mal. So, yo creo que este episodio fue un poquito confrontante, pero a mi vida personalmente me ha ayudado un montón a prosperar en distintas áreas. Yo espero que esto que te enseñamos hoy te ayude a ser mejor persona, a ser mejor cristiano, y que te ayude no solamente a ser mejor persona, sino que prospere todo lo que tú hagas, porque vas a tener mentalidad de reino mientras haces todo esto.
Esperamos que te haya gustado, esperamos que te des un like, que comentes por ahí si algo te impactó, para que alguien más, quizás leyendo los comentarios, se identifique contigo. Y de una vez compártelo con algún familiar, algún compañero, que tal vez tú creas que necesita la palabra que te habló hoy. No con mentalidad de decirle, hey, tienes una paja en el ojo, pero quizás disfrute lo que estamos diciendo y quizás pueda ser de edificación para ellos.
Así que dale follow, dale like. Dale a la campanita, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Todos los viernes vamos a estar sacando episodios y esperamos que sea de edificación a tu vida. Así que gracias por escucharnos y vernos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.
Dang, that's a lot. Hasta la semana que viene.
Bye.